COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en COPE más Sevilla. Estamos en nuestra segunda edición de los lunes. Más análisis hasta las 4 en punto de la tarde. Hemos tenido nuestra primera entrega habitual con nuestras tertulias desde el Club Náutico de Sevilla y ahora toca profundizar en lo ocurrido futbolísticamente este fin de semana en la jornada 22 de Liga, que nos deja al Sevilla cerquita del Real Madrid a solo 4 puntos. El punto o puntito que sabía a poco el sábado por la tarde ante el Celta de Vigo, pese a que el equipo venía de ir perdiendo 0-2 durante un buen rato del partido y fue capaz de remontar hasta el 2-2 final. El punto que sabía a poco y la sospecha que había que el Madrid podía aprovecharlo para irse a 6 puntos, finalmente ese punto cobró valor después de que el Real Madrid no pasara del empate en su partido, en su estadio, en el Bernabéu, ante el Elche, empate a 2, también teniendo que remontar un 0-2 ante el equipo ilicitano. Así que de esta manera llegamos al parón con el Real Madrid 50 puntos, 46 el Sevilla, 4 puntos de diferencia entre uno y otro equipo. Y una semana por delante, que es la que tiene el Sevilla, con un mercado que está que arde. Ojo a las próximas horas con varios frentes abiertos. Está ya por ahí Isaac Escalera. Hola Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
Diego Carlos es el principal foco, pero atención, porque si Diego Carlos sale, Monchi tiene que buscar un sustituto. Y porque además da la impresión, por las informaciones que comenzamos a manejar, que el Sevilla va a lanzar una ofensiva final para intentar definitivamente traer a Anthony Martial.
Que es el objetivo número uno, que sigue siendo el objetivo número uno, pese a que el otro día jugara 10 minutos en la victoria 1-0 del United ante el West Ham y que, bueno, no sé si lo colocó ahí el entrenador Ragnick para mostrarlo al mercado, pero es cierto que el Sevilla sigue apostando muy fuertemente por él, por Anthony Martial, y se esperan días muy movidos, al igual que con Diego Carlos, también en la zona de ataque. Una zona que sigue pregonando el entrenador Julen Lopetegui, rueda de prensa tras rueda de prensa, que necesita ahí algún futbolista para mejorar el equipo.
Ahora enseguida analizamos lo ocurrido el fin de semana en ese partido ante el Celta de Vigo, la trayectoria de las últimas semanas del Sevilla, los fichajes, etcétera, etcétera. Recién llegado de las tertulias del Club Náutico está también Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Oliva, hola Escalera, ¿cómo estamos?
El Betis goza de jornada de descanso y el Betis ya está centrado sin duda después de una nueva exhibición el viernes ante el Español y de consolidar la tercera plaza en Liga. Tienen la mirada puesta en la eliminatoria, partido único de la Copa del Rey en Anoeta ante la Real Sociedad y montando vuelo charter fundamentalmente para que le regresen los argentinos.
Sí, es lo que quiere el Betis, ¿no? Poder fletar un avión que en cuanto acaben de jugar los argentinos, tanto Guido como Pecela, pues salga de Colombia directamente a Sevilla, lo que les permitiría llegar prácticamente 24 horas antes del choque en San Sebastián, Oliva. Es una locura, claro que sí. Son 11, 12 horas de vuelo, también es verdad, pero bueno, no lo es menos que Argentina ya está clasificada, que va a haber conversaciones para intentar que a lo mejor en el segundo partido pues puedan quedar más liberados los jugadores del Real Betis Balompié. Evidentemente no se les va a pedir que presionen al entrenador porque se están jugando a estar en un Mundial el año que viene, pero sí que es cierto que el Betis va a hacer todo lo posible para que Guido y Pecela estén en el partido de San Sebastián.
Camina el reloj hacia las 3:30 en punto de la tarde. Este es el primer resumen, los titulares en formato breve en todas las emisoras COPE Sevilla. A partir de este instante, desde las 3:30 hasta las 4, seguimos en COPE más Sevilla, en el 105.8 de la frecuencia modulada. Media hora más de deporte. Son las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos, 30 minutos más de deportes como cada lunes. Está Ricard Martí dirigiendo técnicamente este programa deportivo. Sigue por ahí Andrés Ocaña, sigue por ahí Isaac Escalera. Y vamos a analizar todos los rescoldos que nos ha dejado esta última jornada, la jornada 22 del campeonato de Liga. Lo último que ha ocurrido afecta al Sevilla. Su empate ante el Celta de Vigo remontando un 0-2 en la segunda mitad sin tener buenas sensaciones, con el equipo muy diezmado por las bajas, con solo 14 jugadores de la primera plantilla, de nuevo 9-10 bajas, incluida la del entrenador, Julen Lopetegui, que por segundo partido consecutivo dirigió al equipo desde su casa, a distancia. Pese a todo, el equipo saca alma, corazón. Te escuchaba la transmisión del sábado, Isaac, en COPE más Sevilla, hablar de eso, de corazón, de alma, de lo que tiene este equipo, ese espíritu competitivo para acabar rescatando un punto y curiosamente haciéndolo bueno el domingo, después de ver cómo el Madrid se dejó puntos ante el Elche. Y creo que la impresión que hay un poco en el aire, no sé si la compartes o tienes otra teoría, es que Lopetegui ha mantenido a este equipo en el último mes y medio, dos meses de competición, prácticamente desde la derrota en el Bernabéu, que fue a finales de noviembre. En los 8 partidos siguientes en Liga ha sido capaz de mantenerle el pulso al Real Madrid. Es verdad que por el camino, esto también tiene su peso, se ha dejado la Liga de Campeones, se ha dejado la Copa del Rey, además ante el eterno rival la semana pasada. Es verdad también que vienen los dos últimos partidos de hacer dos empates, Valencia y Celta de Vigo. Pero la impresión que hay en el aire es que con 13-14 jugadores, lo que ha hecho Lopetegui, no sé si llamarlo milagro, pero sí un ejercicio de resistencia brutal en la Liga.
Sí, es un milagro deportivo, la verdad, porque muy pocos equipos, la verdad es que no me atrevo a decir qué equipo podía hacer esto con prácticamente sin futbolistas, sin portero, y lo ha sacado el Sevilla como ha podido en Liga, pero lo ha sacado, ¿no? Era casi imposible pasar la eliminatoria de Copa del Rey, porque sin portero ya hemos visto que los dos goles, pues el portero pudo hacer mucho más, pero a partir de ahí en Liga, en Valencia creo que se mereció la victoria por las ocasiones que tuvo, y ante el Celta le castigaron dos errores, pero el equipo sacó una garra brutal, con un gran Papu Gómez en la segunda mitad, y empató el partido. Todos pensábamos, bueno, el Madrid ya se pone a 6, ya... Pero es que el Madrid empató también, y yo vuelvo a decir que este año las cosas pasan porque sí y porque tienen que pasar, y este año están pasando cosas para que el Sevilla, y en este momento Monchi, con una semana que queda, haga un esfuerzo el club y se tome en serio la posibilidad de ir a por la Liga,
sí,
porque es el año.
Sí, sin duda es el año, estoy absolutamente de acuerdo. Además, es una teoría que yo vengo manteniendo, es decir, años post-Messi, post-Cristiano Ronaldo en su momento, se junta todo, el Madrid empata ante el Cádiz, empata ayer ante el Elche, algo que no parecía entrar en el guión, pierde en Getafe, es decir, el Madrid está bien, pero no parece un equipo absolutamente inexpugnable. Y además el Sevilla, lo apuntaban de su caña, y tiene razón en su argumentación hoy, en las tertulias desde el Club Náutico de Sevilla, que el Sevilla se ha dejado en el camino una primera fase de Liga de Campeones nefasta que le ha llevado a estar eliminado, ha caído en Copa del Rey en octavos de final y ante el eterno rival, eso siempre evidentemente es doloroso, desde el punto de vista de uno de los equipos que cae en una eliminatoria de este tipo, y a esto hay que meterle, por tanto, al Sevilla todos los ingredientes, toda la motivación, toda la energía, la deben dirigir los dirigentes y el propio entrenador hacia la pelea por esta Liga. Es, sin duda, el momento y posiblemente la temporada para atacarla. ¿Tu visión también sobre este momento puntual de la temporada, parón en la Liga, lo que ha perdido en el camino del Sevilla en otras competiciones, Andrés?
Pues que, Oliva, que... si ha llegado a este punto de la temporada con tantos problemas y lo ha hecho de una forma tan brillante a 4 puntos del Madrid, que yo veo al Sevilla peleando, pero no por nada, porque es que lo que se le está reclamando a Monchi, que posiblemente tenía que haber venido antes en el mercado de invierno, yo creo que Monchi está esperando, porque lo que quiere hacer es una incorporación definitiva de altísimo nivel, ¿no? Es lo que yo creo, este tipo de jugadores suelen llegar al final del mercado, es muy complicado tenerlos el día 1 de enero aquí, y bueno, pues él ha preferido, el director deportivo, sacrificar, entre comillas, o poner en peligro a algunas competiciones y a algunos partidos, como ha ocurrido, por ejemplo, en la Copa del Rey, le ha salido mal al Sevilla y ha sido un palo muy grande, pero en la balanza del director deportivo estaba traer un refuerzo de alto nivel que para mí no puede tener otro sentido que no sea el de pelear la liga hasta el final. Uh-huh. O sea, esta espera, aguardar, estar agazapado en el mercado, cuando tienes 15 futbolistas, dejar salir dos más, como han sido Óscar Rodríguez e Idrissi, teniendo todavía partidos de liga de por medio, solo puede tener un motivo, y es que Monchi tiene su objetivo fijado en un futbolista de altísimo nivel o dos, y que lo que quiere es pelear y priorizar el campeonato nacional de liga. Después podemos entrar a valorar, como tú has dicho, cómo ha sido la semana del Sevilla. Para mí muy dura. El Madrid es verdad que con el resultado de ayer pues lo mete en la pelea y claro que pinchar hace que el mal con un poquito de miel sepa mejor, pero la semana muy dura por caer eliminado ante el Betis y dos empates que yo creo que es que no debieron ser empates, sobre todo el de Valencia fue increíble, ¿no? Y ahora, bueno, pues el director deportivo, si ha decidido hacer las cosas así, yo creo que el motivo es que quiere ir por la Liga, ¿está claro?
Lopetegui ha hecho dos meses últimos, creo que ha hecho un ejercicio de resistencia y de sacar rendimiento extraordinario en la Liga, indiscutiblemente, con muy poquitos efectivos. Y ahora también llega el momento del club de tomar determinaciones que ayuden a esta plantilla a conseguir el objetivo que hay. No la obligación, pero sí el objetivo que todo el mundo tiene en la mente, que es intentar apretar al Madrid hasta el final y, ¿por qué no?, ganar una Liga. Y el momento pasa por el mercado actual del fichaje, que ahora enseguida vamos a tocar. Antes, Monchi, tal y como termina el partido del sábado ante el Celta de Vigo en el Sánchez Pizjuán, en un audio que han sacado los compañeros de la web oficial, en unos episodios que suele denominar
que está muy bien.
Desde dentro, que suele hacer un repaso de 8 o 10 minutos sobre cómo se ha vivido con cámaras desde dentro del vestuario, cerca de los jugadores, cómo se han vivido los partidos. Bueno, este es el discurso que utiliza Monchi tal y como llega al vestuario al finalizar el Sevilla 2, Celta de Vigo 2.
Los puntos no solamente sirven, sirven también la actitud, y lo de hoy la verdad es que es de chapo, ¿eh? De chapo. Con todo lo que nos está pasando, otro equipo comercial con el descanso se hubiera hundido. Sin embargo, nosotros, porque nos ha faltado un poquito de suerte, si no hubiéramos ganado, hemos demostrado que estamos vivos. Así que enhorabuena, de verdad de corazón, descansar con los merecéis. Nos queda 4 meses, creo que muy ilusionante, y con esta actitud y con la calidad que tenemos, seguro que vamos a conseguir los objetivos. Vale, enhorabuena a todos, chavales.
Bueno, este era el aplauso de los jugadores y así abandonaba Monchi el vestuario, dándole valor al grupo sobre el punto obtenido. Ahí todavía no conocía, evidentemente, qué iba a hacer el Madrid al día siguiente, pero creo que un poco, siendo consciente de Monchi y reconociendo a los jugadores el tremendo esfuerzo que están haciendo últimamente para seguir ahí agarrado a la segunda plaza del campeonato.
Que no es fácil, ¿eh?
Sí, que no es fácil. He estado esta mañana, me he metido a hombre de números, Andrés, Isaac. Hombre. He hecho un poco la labor de Pedro Martín esta mañana. Y me ha dado
salido?
Por... No me ha salido. He sacado un par de conclusiones, pero no me ha salido todo lo que pretendía. Espero no equivocarme en los datos que voy a ofrecer, porque los he repasado 2 o 3 veces. Desde que el Sevilla pierde en el Bernabéu, finales de noviembre, se han disputado 8 partidos de Liga. El Sevilla ha hecho un punto más que el Madrid. Por entonces, después de aquella derrota, el Madrid se marchó a 5 puntos de ventaja del Sevilla. Ahora son solo 4 puntos. El Sevilla en esos 8 partidos ha hecho 5 victorias... 3 empates ante el Barça y estos 2 últimos, Valencia y Celta de Vigo. Y el Real Madrid ha hecho 5 victorias, 2 empates ante Cádiz y Elche en el Bernabéu y 1 derrota en el Coliseum ante el Getafe. Por tanto, han hecho 18 por 17 puntos, lo que le ha permitido al Sevilla, en un tramo de temporada de enormes dificultades, seguir enganchado ahí a la segunda plaza. Pero es que mi obsesión por ser un hombre de números en un futuro, si tengo que buscar otra variante en el periodismo, Andrés, Isaac, me ha llamado a mirar la tabla de goleadores.
Sí.
Y creo que esto...
Eso sí que es un milagro.
Le da más valor a lo que está haciendo el Sevilla en Liga. Entre los 18 primeros goleadores de la Liga Española, no aparece ni un solo jugador del Sevilla. Entre los 18 primeros, Rafa Mir es el 19 con 6 goles. El 19. Son datos realmente increíbles. Que cualquier aficionado de fuera o cualquier aficionado que se para a mirar una tabla de goleadores, que vea
el octavo de la liga, Oliva.
Segundo el Sevilla, tercero el Betis, empiezas a ver a Benzema, a Vinicius, a Juanmi, a Borja Iglesias, a William José, empiezas a ver delanteros del Atlético de Madrid, a Correa, empiezas a ver a delanteros del Barça. No aparece ni uno del Sevilla. Increíble.
Es que así un equipo no puede descansar. Sin gol no puede descansar. Por eso siempre depende tanto el portero, los dos centrales y Fernando, que son extraordinarios, pero con un equipo que tenga cierto gol, yo no digo que tenga un goleador como Benzema, ¿no? Pero que tenga cierto gol, podría descansar más en los partidos. Es que Rafa Mir está muy lejos del nivel esperado. Muy lejos.
Lo cambiaron lejísimos. Al descanso desesperados con él.
Acertadamente.
Acertadamente, sí.
Hombre, es que Rafa Mir ni la olía. Es que ni la olía el delantero.
No, ya no la olía. Es que, incluso, es que no ayuda al equipo.
No. Cuando ni descarga juego, el equipo, ni descarga nada.
Claro. No descarga el juego, no se queda con balones. Y eso mata a un equipo cuando el Celta, por ejemplo, que lo hizo muy bien en la primera parte con Yago Aspas liderando el ataque, le presionaba arriba en la salida de balón.
De todas formas,
hoy hay una noticia que la comenta Elena Condis. Ya no se quiere desprender el Barça de Luz de Jong. Es decir, ya va a aguantar con Luz de Jong. Es que Luz de Jong es un buen futbolista. Podrá tener sus críticas, sus menos críticos, sus más críticos, pero Luz de Jong tiene que ir, Rafa Mir, de rodillas a besar los tobillos a Luz de Jong a día de hoy.
A ver, en números goleadores más o menos deben andar similares, ¿eh?
Sí, pero... Goles,
De Jong más o menos estos goles, esta cifra te la hacía. Pero el resto que aportaba De Jong le...
Pero Oliva, de Rafa Mir. En torno al goleador del que has hablado, es verdad... Es verdad que evidentemente el Sevilla no tiene una referencia goleadora con la caída de Nesiri, porque Rafa Mir, un futbolista por el que se pagaron más de 12 millones de euros, pues no ha dado el salto todavía. Hay gente que dice que es que le ha venido demasiado pronto, que no tiene descanso. Sea por lo que fuere, Rafa Mir no ha dado el salto todavía. Y después porque el Sevilla, para mí, empezó la liga cojo de delanteros para tener que disputar tres competiciones. Esto es una opinión personal mía. Que yo creo que Lopetegui también la tenía y que a lo mejor a principios de enero debía haber venido un futbolista. Pero repito, Monchi está esperando porque está priorizando otras cosas, que llegue un futbolista de nivel top, 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 aunque le haya costado dejarse cosas por el camino, ¿no? Que yo creo que él, a lo que decía de que es un claro canto a que el Sevilla va por esta liga. Pero es verdad que aunque no tenga un delantero referencia... Es el quinto equipo más goleador de la liga. O sea, quinto o sexto. Gol arriba, gol abajo. Te quiero decir que no es un equipo que, a pesar de no tener una referencia, no haga goles. El dato de verdad está en que el Sevilla le han hecho 16 goles en contra, Oliver. Sí.
16 ese es el otro dato.
Y esto es una auténtica, ya... pero no le han hecho 16 y ha metido 22. Te quiero decir que con el problema de no tener goleadores referencia... Sin embargo, el equipo creo que ha dado la cara en torno a la portería contraria. ¿Eh? No, me parece.
Pero aquí lo que es indiscutible, y vamos ya y enlazamos directamente, y os voy a hacer las preguntas claves sobre el asunto de Diego Carlos, y vamos con el mercado. Lo que esto demuestra, esos pobres datos de goleadores importantes del Sevilla que no aparecen, y el dato importante que aparece, ¿no? Y creo que es la clave de todo, que el equipo es muy duro en defensa y encaja poco. 16 goles en todo lo que va de temporada, 2 se lo ha hecho el Celta, 3 se los hizo el Levante, en aquel 5-3 loco, recordaréis, 2 le ha hecho el Madrid, y así por encima no sé si algún equipo le ha hecho más de un gol en algún partido. Esos son los que me vienen a la cabeza. Lo que esto viene a demostrar, Andrés Isaac, que las estrellas del Sevilla están fundamentalmente en defensa. Las grandes estrellas. Es un equipo
construido
pero
estrellas a nivel mundial.
Desde la defensa, con estrellas defensivas. Una estrella defensiva,
a nivel
Fernando.
Mundial, Oliva.
Claro.
Estrellas que
creadas por el Sevilla, ¿eh? Creadas por el Sevilla, ¿eh?
Fernando, bendito fichaje el de este jugador que andaba por Turquía. Koundé y Diego Carlos, dos... aciertos brutales de Monchi para construir dos defensas de una magnitud extraordinaria, más el portero Bono, que estaremos de acuerdo, que está entre los 3-4 mejores porteros de esta liga y que también yo noto, no sé si vosotros y esto lo enlazo con el análisis del partido del sábado también, con lo ocurrido ante el Celta, que evidentemente hay un saltito entre Bono y Dimitrovic. Siendo buen portero Dimitrovic, da la impresión que Bono está un poquito por encima, para algunos incluso bastante, para mí creo que un poquito por encima de Dimitrov en cuanto a rendimiento.
Pero por eso, precisamente, yo es que creo que el rasgo diferencial del Sevilla es su capacidad defensiva, ¿no? Y por eso, de verdad, creo que tan importante es la llegada de esa referencia de gol, que claro que le podría dar al Sevilla un plus brutal, pero repito, creo que el Sevilla está funcionando en goles, pero la salida de Diego Carlos Oliva, a mí es que se me antojaría tan importante como la llegada de un delantero.
Dos preguntas en una. Empiezo por ti, Andrés, ya que has tocado el asunto y me lo has puesto de cara y votando. ¿Por 55 millones venderías a Diego Carlos en estas circunstancias deportivas actuales?
Depende del que viniera.
¿Entenderías una venta, dicho de otra manera, por 55 millones? Sustituto, no. Ya hablan los compañeros de marca, por ejemplo, de Marcos Senesi, argentino del Feyenoord.
Es que yo no te puedo responder a eso porque yo no soy economista. Yo me pongo en la piel del aficionado del Sevilla, y el aficionado del Sevilla, Oliva, no trinca ni un duro. Lo vendan por 3 o por 1.000 millones
de euros. Sí, el aficionado no lo entiende. Eso seguro que no lo va a entender.
Exactamente. El aficionado del Sevilla entiende. Se va Diego Carlos, la oferta es irrechazable, tal y cual. Pero depende de quién venga. Depende de quién venga. Porque evidentemente en un banco que tiene cuatro patas, Koundé, Acuña, Diego Carlos y Fernando, le estás quitando una pata al banco, ¿no?
Sin duda.
A ver quién viene.
Isaac, 55 millones. ¿Piensas que el Sevilla lo va a vender por esa cantidad? Y sí. ¿Considera que es el momento de venderlo?
Yo creo que si se acercan a 60 millones se lo van a plantear, porque el Sevilla es un club vendedor y el Sevilla, cuando se acercan a cifras desorbitadas, pues se lo piensa, ¿no? Pero también piensan en el club, que es el año. Saben que es el año para pelear por la liga.
El debate y el marrón es gordo, ¿eh?
Hombre,
lo deportivo y
¿qué
lo
vale
económico?
Más, los 55 kilos o pelear por la liga, ¿no?
Claro.
Por eso te digo que depende de quién venga por él, claro.
Hay que ponerlo todo en una balanza, ¿no? Por eso decía antes que el esfuerzo que tenía que hacer Monchi para intentar firmar a Martial o un futbolista de élite, o que esté en un equipo de élite, porque el Sevilla se está jugando muchísimo. Y repito, es que es el año. Ya estamos viendo que el Atlético de Madrid cuesta un mundo ganar. Ayer el Barcelona gana en el 87. O sea, que es un año...
Y el Madrid es
calidad. Es ahora nunca.
Vemos a un Real Madrid que evidentemente es un equipazo, pero que es que Ancelotti no sale de los 11 titulares todos los días, ¿eh?
Sí.
No sale de... O sea, te quiero decir que es un equipo con una profundidad de plantilla que no le convence al entrenador, que ahora tiene que venir la Champions, el desgaste. Yo es que estoy contigo totalmente. Es que es el año de hacer ese esfuerzo, ¿no? Y claro, vender a Diego Carlos,
rematamos el Sevilla, si os parece. Yo lo hago con una rápida conclusión, o más que una conclusión, análisis... con opinión, con dosis de opinión sobre el asunto. Yo entiendo que en el Sevilla, con el agujero económico que ha supuesto la Champions, el que ya traía de la temporada anterior de 40 millones, por una cantidad que llegue o se acerca a los 60 kilos, posiblemente se lo planteen y posiblemente haya venta de Diego Carlos. Ahora bien, le doy la vuelta al asunto. ¿Un Sevilla peleando por la Liga en el escaparate de toda Europa, peleándole por la Liga al Madrid hasta el final? Ya no digamos si logra encima ganarla, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? Pero un escaparate de esa envergadura, ¿no? Que el fútbol europeo y todos los grandes clubes vean cómo el Sevilla de Koundé, de Acuña, de Bono, de Fernando, de Diego Carlos, pelea una liga. ¿Creéis que Koundé o Diego Carlos van a perder algo de valor el próximo verano? Yo es que creo que no. Luego yo me puede decir alguno, después... ¿y si se lesiona? Hombre, claro, ya entramos en el infortunio de una lesión,
no,
vale, pues.
Oliva, no es que
se
pierda,
puede
pero no
incluso.
Pero
nada
el Newcastle
de valor.
Lo quiere ahora. Si no, va claro, Diego Carlos va a fichar a otro jugador.
Pero Diego Carlos, sí, ya me han apuntado esta mañana el nombre de Salisu, el central del Valladolid, que se marchó al Southampton como alternativa a Diego Carlos. Pero ¿pensáis que no va a haber cualquier otro equipo europeo, que a lo mejor no sean 60, pero que te pueda dar 40 o 45 por Diego Carlos, más el asunto que tienes ahí de Koundé? En fin, son planteamientos que creo que posiblemente se pongan también encima de la mesa en el Sevilla, aunque lo tentador pueda ser coger esos 60 millones, firmar un sustituto, imagínense Senesi, y también creo que de alguna manera se aplacaría la gente si hay un sustituto de Diego Carlos, que llegar al nivel de Diego Carlos es difícil, y traes a Martial como parece que va a traer el Sevilla. Martial, evidentemente, es un fichaje que llamaría muchísimo la atención. Van a ser días interesantes, compañeros, los que van a ocurrir en torno al mercado de fichajes del Sevilla. Voy con el Betis porque estamos hablando de que el Sevilla es segundo, 46 puntos, pero tercero y consolidado está el Betis con 40. ¿Qué manera de jugar últimamente? ¿Cómo está el equipo del ingeniero Pellegrini a las puertas de unos cuartos de final de la Copa del Rey? Y evidentemente, si aquí estamos hablando de un Sevilla que tiene que ir a por la Liga o intentar pelear la Liga al Madrid, aquí se acaban también los debates con estas sensaciones y estos números, Andrés, Isaac, de que el Betis tiene que pelear por meterse entre los cuatro primeros por la Liga de Campeones. ¿O no lo ves todavía, Andrés?
Pues la verdad es que me cuesta mucho verlo, Oliva. Me cuesta mucho verlo un equipo
justifícamelo, que... porque no ves que un Betis que tiene 40 puntos, que juega al fútbol como Los Ángeles últimamente, que tiene un excelente entrenador, el talento de Fekir, de Canales, dos nueves que le hacen goles, y me dices que no está ahora mismo en condiciones de pelear la Champions teniendo a 4 y a 5 Atlético y Barça, es verdad que con un partido menos Atlético y Barça, que me dices que no lo ves en condiciones.
Te lo voy a explicar. Mira, el motivo, por ejemplo, la diferencia que yo veo con el Sevilla es que veo al Sevilla ahí arriba metido, digamos que pisándole los talones al Madrid, pero con un margen de crecimiento brutal. Un equipo que con dos, tres fichajes, recuperando a la gente que tiene además lesionada, que va a recuperar a algunos, le veo dando un salto y teniendo un margen de crecimiento brutal. Sin embargo, veo a un Betis que ya no es que gane, porque que le gane al Español, pues es factible. Es como gana, pero lo hace en un estado de brillantez, en un estado de fútbol brutal, apoteósico. Veo a un equipo que nadie se esperaba que pudiera rendir a ese nivel. Y creo que en eso estamos de acuerdo, aunque es verdad que tiene un puñado de futbolistas muy buenos, pero que Pellegrini los tiene dando un rendimiento absolutamente extraordinario que creo que pocos pensaban que pudieran alcanzar algunos de ellos, por ejemplo Carvalho, y claro, yo creo que mantener ese nivel tan excelso como tiene el Betis, con la Copa del Rey todavía en juego, con la Liga Europa en juego, y sin que se le ayude desde los despachos, porque aquí no va a venir nadie. Hoy se ha anunciado, se va a anunciar en breve la renovación de Guardado, pero desde luego, con muy poca ayuda desde los despachos, pues yo creo que mantener ese nivel, Oliva, y que los demás no mejoren, los dos perseguidores del Betis, entre otros, van a ser el Atlético de Madrid y el Barcelona.
No me has convencido del todo con tus argumentos.
Yo creo que mantener ese nivel que está dando el Betis es muy complicado si no tiene ayuda.
Isaac, tu visión sobre esta situación a la que llegue el parón el Betis, ¿aspirante o no a Champions?
Sí, pero sí en mayúsculas, por supuesto, por lo que está demostrando, por lo que estamos viendo, por el fútbol que está desplegando y porque sus rivales a día de hoy están mal. Sus rivales a día de hoy están mal. Y yo hace un mes pensaba lo mismo que Andrés. Digo, bueno...
Que a se iba a caer, ¿no? Sí, teníamos esa impresión todo.
No que se iba a caer.
Se iba a caer de ahí, de esa tercera plaza, a lo mejor, sí, ¿no? Que iba a ir más a un sitio,
en teoría,
más natural.
Y que los demás iban a pegar el tiro.
Más que esa visión, veía levantarse al Atlético de Madrid, veía levantarse al Barcelona, pero es que no se levantan. Es que el Atlético de Madrid estuvo a punto de perder, el Barcelona no empató de milagro. Yo veo que, igual que digo el Sevilla lo de la Liga, veo que es el año. Veo que es el año del Betis, que es una opción
en
tremenda.
En eso sí estoy de acuerdo. O sea, que es el año porque equipos como Atlético de Madrid y Barcelona no están. Estoy totalmente de acuerdo. Pero claro, como es el año, quizás requeriría un poquito más, ¿no? Es que son tres competiciones, además.
Andrés, soy de la opinión y del entrenador. Yo estoy con Pellegrini. Hay que ser ambiciosos. Y el Betis ahora mismo es tercero. Que le quite el tercer puesto el que pueda.
Claro. Ese es el punto de partida que tiene el Betis para estos cuatro meses que quedan por delante. Y de momento el equipo es que se va consolidando semana a semana en esa tercera plaza del campeonato. Venía de aquel empate en Vallecas.
Hay una cosa, perdona, que tiene razón Escalera, Oliva. Que lo normal es que Atlético Madrid y Barcelona es que no haya debate. Y Real Madrid y Sevilla ya lo está demostrando que tampoco. O sea... Este año es una oportunidad de oro, es que es la oportunidad de oro este año, ¿no?
Sí, sí. Es indiscutible que se dan circunstancias para, por un lado, lo de la Liga, por otro lado, lo de la Champions y el Betis. Digo que venía de empatar con muchísimo ruido, muchísima polémica, el Betis en Vallecas, 1-1, teorías conspiratorias, incluso compartidas por gente del club, Medina Cantalejo, y viene, y lo que le ha seguido a ese empate en Vallecas ha sido una semana extraordinaria. Pase a cuartos de final eliminando al eterno rival al Sevilla en Copa del Rey, exhibición ante el Alavés, 4-0, festival de nuevo ofensivo del Betis en Cornellà al Prat, 1-4 ante el Español. Que sepamos, al frente de los árbitros sigue estando Medina Cantalejo, Andrés.
Sí, sigue estando, sí.
Eso digo esto para el aficionado. Esto para que aquellos que siguen alimentando las teorías conspiratorias, madre mía, se vayan dando cuenta que no, que hay días donde los árbitros te perjudican, al Betis le perjudicaron en Vallecas, y hay otros días donde te dan de cara. A lo mejor ese penalti de Aleix Vidal, cualquier otro árbitro interpreta que la mano, que es verdad que el balón le da la mano, no es voluntario, y no la interpreta como penalti. En fin, que estas teorías conspiratorias al final se caen solas.
Sí, yo creo que en este sentido de los árbitros hay que dejar hablar a Pellegrini. Es que
es el más listo de todos.
Yo creo que Pellegrini estuvo muy bien, que los jugadores también estuvieron bien después del partido con el Rayo, sinceramente te lo digo, y creo que el comunicado del club sobraba. Por supuesto, el tuit después del consejero José María Gallego fue lamentable y demás, pero creo que hasta el comunicado del club sobraba, ¿no? Que era alimentar a la bestia y pero creo que este año tiene el Betis una cosa muy buena, Oliva, que hay un tipo en el banquillo que evade a los jugadores de todo esto.
Pero con lo fácil que lo tienen los dirigentes del Betis, la gente del Betis, para disfrutar de un equipo que juega bien al fútbol, que es tercero en Liga, que tiene un montón de expectativas abiertas para poder hacer cosas importantes, y sin embargo, cada vez que hay un mal resultado, ya estamos con las teorías conspiratorias. Que no, que el camino es otro. Sigan a Pellegrini y su discurso. Síganlo. Perdona, te he interrumpido, Andrés.
No, simplemente eso, que creo que Pellegrini es el que se evade de cualquier tipo de excusa, el que no quiere justificaciones cuando vienen los malos resultados, y que solo así se puede crecer, y que desde luego el partido del otro día ante el Español es un ejercicio de una fe ciega en lo que dice el entrenador, porque es increíble que el Betis se ponga 1-0 en contra y que el equipo siga jugando de la misma forma la segunda parte que hace, cómo acaba, después de haber jugado sábado, domingo,
martes y viernes. Es que yo creo que el resultado es hasta corto.
Que
el resultado es hasta corto. Un partido de 2-6 perfectamente, pero no estoy exagerando, ni mucho menos. El Betis seguía jugando igual, dejaba los mismos espacios atrás, por eso tuvo el Español 2-3, ganando 1-3, que perdiendo 1-0, que empatando 1-1. Y era tremendo, era increíble lo del Betis, ¿no?
Pudo ser una goleada absolutamente de escándalo.
Sí, que por cierto, ayer vi el partido de la Real Sociedad y a mí la Real no me gustó nada, ¿eh? En el día de ayer, ¿eh? Absolutamente nada ante el Getafe, que estuvo muy bien en defensa, muy bien. Y yo ahora
no
mismo,
estaba Mikel Merino.
Sí, un jugador importante de medio campo. Lo siguiente es el partido, precisamente, Real Sociedad Betis de Copa, el jueves de la próxima semana, el día 3. Hay 5 jugadores con sus selecciones. Guido Pechela, Argentina, Bravo, Guardado, Lainez con México. Los mexicanos tienen partido hasta el jueves, o sea, imposible que vuelvan. Bravo tienes a Ruiz Silva, es decir, al menos la portería la tienes cubierta en el caso de Bravo, que juega el martes por la noche. Y aquí es lo que trabaja el Betis, y tienes 30 segundos, Andrés, es en el asunto de los argentinos, Pechela y Guido. Pero fundamentalmente yo creo que la gran obsesión, sin duda, de Pellegrini será intentar tener en las mejores condiciones posibles, a ver cómo regresa y qué juega en el último partido que tiene la madrugada del martes al miércoles Argentina ante la selección de Colombia, a ver qué juega y si puede contar con Guido, que yo creo que es la baja de Guido,
la baja de Guido y la de Guardado también, que quizás es el sustituto principal. Yo creo que sería una pena porque obligaría al Betis a lo mejor a tener que tapar más las bandas, a jugar de otra forma, y sinceramente creo que la baja sería muy importante. Pero vamos, que yo estoy con Escalera, que el Betis tiene que ir a jugar sin miedo al campo de la Real, que hay que ir, el estado en el que está el Betis es para competirle a la Real allí sin ningún tipo de complejo, ¿eh?
Nos vamos a marchar. ¿Cuántos segundos nos quedan, querido Ricard Martí, para las 4 en punto? 20 segundos. ¿Queréis decir algo más en 20 segundos? ¿Queréis despediros por hoy de la radio, Andrés?
Muy buenas tardes a todos.
Seguir animando el mismo. Adiós.
Adiós.
Adiós, Isaac. Adiós, son adiós. Las cuatro puntos. Van a ser enseguida las noticias, Ricard Martí. Adiós.